podcast. Vamos a por un nuevo capítulo de Live to Triathlon. Capítulo 141, si no me equivoco. Y aquí estoy yo solito para presentarlo, porque mis compis están liados, entrenamientos, trabajo, la vida. Nos vamos organizando. Así que nada, pero para el próximo seguro que estaré aquí. Bueno, nada, hoy vengo yo solo para, bueno, en esta primera parte ponernos un poquito en contexto de todo lo que vamos a tener en el episodio, porque bueno, pues viene cargado con un par de temas de actualidad y que pues son chulos, ¿no? Vamos a hablar hoy de actualidad, de nombres propios del triatlón español, de pruebas que tenemos muy cerca y bueno, y después os voy a dejar con dos charlas que he tenido que creo que merecen mucho la pena. La primera es con Nacho Gálvez, que bueno, ya le conocéis, ha estado por aquí varias veces, le conocemos hace tiempo, desde pequeño, además, y hoy viene pues a hacer una charla conmigo contando cómo ha sido ese tercer puesto en el triatlón de Zarautz, nada más y nada menos, ¿no? Yo creo que es un resultado muy importante para un triatleta como él, pero sobre todo pues una carrera muy interesante para analizar, porque era su primer Zarautz, además, y nos cuenta desde dentro cómo vivió una prueba tan especial, como sabemos que es Zarautz, tan dura y tan mítica, ¿no? Hablamos de cómo se encontró, de cómo planteó la carrera, cómo la fue cambiando según iba la carrera transcurriendo, de qué supone subir al podium en Zarautz y de todo lo que se lleva de una experiencia así, ¿no? Después, segunda parte del capítulo, os voy a dejar también con una charla que he tenido con Grego, organizador del triatlón de Río Mundo, una prueba que ya conocéis porque estuvimos muy pendientes en su primera edición y que ahora vuelve con esta segunda edición, prueba nacional, prueba de casa, que todos tenemos que apoyar, que nosotros estamos pues muy por la labor de apoyar pruebas nacionales. Y bueno, él nos cuenta este año las novedades que hay, cómo están preparando la prueba, qué han aprendido de la primera edición y por qué creemos que es una de las carreras nacionales que merece mucho la pena apoyar. Además, en este capítulo, en YouTube, si vais, haremos un sorteo, nos deja un dorsal tanto para el sprint como para el PAL, o sea, para elegir, poniendo un comentario diciendo que quieres el dorsal para Río Mundo, para qué distancia. Haremos un sorteo en una semana porque nos quedan muy poquitos días y quedan pocos dorsales, pero bueno, quien quiera Río Mundo, zona espectacular, chulísima, triatlón de casa, triatlón bueno, pues diferente a los demás y yo creo que merece la pena. Así que quien quiera, un comentario, haremos el sorteo. Ahora, hablando de sorteos, también tenemos el sorteo de Icán Gandía, que la semana pasada dijimos que, bueno, que la persona que le había tocado pone un comentario, posiblemente no lo quisiera porque solo fue un comentario que puso al vídeo para referirse a él y decir que le gustó mucho, etcétera, pero yo creo que no quería el dorsal porque no nos ha contestado. El suplente, estamos pendientes también de que nos conteste, que quería para el full, en este caso. Intentaremos localizarle y si no, pues semana que viene, como dijimos el otro día, volvemos a hacer el sorteo con toda la gente que tiene comentario en ese vídeo, que son muchos. Más cositas que quería contar. Bueno, antes de meternos en esas dos charlas, quiero comentar varias cosas de actualidad que han pasado, ¿no? La primera es, sin duda, el bronce de Roberto Sánchez Mantecón en el Campeonato de Europa de Triatlón en Tarragona. Pues yo creo que es una medalla muy importante en distancia olímpica, pero bueno, o sea, además quedándose solo en 53 segundos del ganador, y más cuando él pensaba que no iba a rendir de esa manera y así lo ha hecho, ¿no? Ha salido un poco el trabajo de tanto tiempo hacia atrás, ¿no? Y bueno, además de todo esto, la noticia no es solo su bronce, sino que ya de por sí es enorme, ¿no? Tener ese bronce, es que España mete a Roberto tercero, a Serrat cuarto y a Izanedo séptimo, ¿no? Pues tres españoles en el top 7 europeo, que bueno, eso habla del bloque masculino muy sólido y de que el triatlón español sigue estando ahí cuando la carrera se pone seria, ¿no? Enhorabuena para todos. Otra cita que tenemos marcada en rojo, que será dentro de unas semanas y que hablaremos de ello más en detalle, es el Ironman de Frankfurt, Ironman Frankfurt 2026, que se disputa el domingo 28 de junio y que además es campeonato de Europa masculino de Ironman, ¿no? Y aquí hay un nombre que nos interesa especialmente, que es Antonio Benito, que viene de ganar en Zarautz, en su preparación. Y bueno, Frankfurt va a ser una prueba muy seria para Antonio y bueno, no es solo ir a competir, es además pruebaza de mi nivel, medirse con los bestias como Casper Stone, Gustav Iden, Magnus Dillef, que está además en Sierra Nevada ahí preparando esto. Yo creo que es una baza importante para él también. Mr. Luis también, que yo creo que va a dar mucho que hablar. Bueno, son nombres que marcan el nivel real de la larga distancia mundial y ahí estarán. Y ahí vamos a ver si Benito pues, puede dar ese paso definitivo en Ironman para conseguir su slot. Como él ha dicho, tiene que ser una carrera inteligente. Hay 6 slots, si no me equivoco, así que él tiene que ir a buscar ese slot. Hay gente ya bastante de este nivel que ya tienen el slot y creo que van a jugar otro tipo de carrera, ¿no? Pues eso, la Starlight es espectacular. Casper Stone, ya sabéis, vigente campeón del mundo. Gustav Iden, pues campeón del mundo Ironman en Hawái en 2022 y subcampeón del mundo en 2025. Y Magnus Dillef, que ya sabemos lo que puede hacer cuando la carrera se endurece en bici, ¿no? Lleva un tiempo un poco apagado, no se le ve. Pero bueno, ya sabemos lo que es Magnus y para él Hawái es muy importante. Yo creo que es una baza muy a tener en cuenta, ¿no? Y dice Luis que sigue construyendo su camino en la larga distancia y bueno, después de una trayectoria tremenda como ha tenido en corta, su nombre muy a tener en cuenta. Parte española, ya decíamos, Antonio Benito, y también estará Mikel Chopitea, que bueno, pues que viene como profesional también a una Star League de lujo, ¿no? Hay en juego el título europeo, premios económicos importantes en este caso, no como en otros Ironman, que la verdad es que los premios son pues de un importe muy bajito, ya lo hemos hablado y lo hablaremos en detalle comparando con otras pruebas. En este caso sí hay premios económicos importantes y además hay 6 plazas para Kona, ¿no? Bueno, pues Benito llega después de ser 10º en Ironman 73 Paidex, en 14º en Oceanside y de no poder terminar el Ironman de Texas, pues viene con esa espinita clavada y bueno, sí que Frankfurt puede ser una prueba clave para ver dónde está realmente, bueno, pues este año y se juega mucho, yo creo, en esta prueba, ¿no? No va a ser fácil porque el nivel es altísimo, pero bueno, pues precisamente por eso es una carrera tan interesante para medirse, ¿no? Estar ahí. También más cosas cerquita. Estamos en meses de mucha competición. Este fin de semana ha sido cañero en cuanto a pruebas de larga distancia y tenemos también a la vista muy cerca Ironman Vitoria-Gasteiz 2026. Que la prueba de entrada, ya sabéis, en este último mes cuenta atrás y este año además con esa novedad importante que ya hemos hablado en el capítulo anterior con Agustí, que es el fin de semana va a reunir tanto el Ironman de distancia completa full como el nuevo 70.3. Veremos cómo evoluciona esta prueba, que bueno, tiene una pintaza como siempre increíble y ahí estaremos muchos. Así que bueno, con ganas y mucha expectativa de ver cómo discurre esta carrera, ¿no? Pues bueno, esto convierte a Vitoria en, yo creo que uno de los grandes epicentros de la media y larga distancia en España, a pesar de que no haya categoría pro, ¿no? Que es una pena. Datos interesantes que hay en Vitoria. Pues en la distancia full me parece que, bueno, casi un 27%, 26,5% de los inscritos son españoles, que es la nacionalidad con más presencia, evidentemente, aunque esto nos sorprende a veces un poco por lo que hablábamos, de los precios de Ironman, que son precios altos, pues a veces podríamos pensar que es la gente de fuera la que más podía entrar, con un poder adquisitivo alto. Bueno, pues sin embargo aquí tenemos un 26,5% que cada uno jugará, si es mucho o es poco, para una participación en España de una prueba nacional con el full. En 73, pues todavía es mayor ese porcentaje, ¿no? Nos vamos casi a un 37%, ¿no? Pues yo creo que Vitoria sigue siendo una prueba muy internacional, pero con una base nacional pues muy, muy potente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y luego está el dato de los debutantes, ¿no? Que merece mención especial, ¿no? Según los datos de la organización, el 53,4% de los inscritos en el Ironman debutan dentro de la marca. Más de la mitad debutan en la marca, mientras que en el 73 el porcentaje de debutantes es el 48,9, o sea, menor. A mí esto me ha sorprendido, porque yo pensaba que iba a haber más debutantes en la marca en un 73, que es como más asequible, la gente entra, y en cuanto que han abierto la prueba, pensaba que iba a haber muchas inscripciones de ese tipo, pero sin embargo, bueno, pues el full es lo que sigue siendo número mayoritario de gente que se estrena en la distancia y en la marca. Pues, curioso. Pero bueno, Vitoria es que es ideal para esto. Así que nada, ahí estará. Yo creo que, bueno, pues eso, que es una prueba que muchos triatletas eligen para dar el salto a la larga distancia. o para estrenarse dentro del circuito de media distancia. Y bueno, pues nosotros apoyamos eso porque así lo creemos. Es una prueba ideal. Ya sabéis que tenemos varios capítulos hablando de Vitoria, un especial de cómo lo vivimos desde dentro. Bueno, de hecho, mucha gente nos comenta que gracias a esos vídeos y a estos y a esos capítulos, incluso en YouTube, en podcast, en cualquier plataforma, pues le ha ayudado mucho tanto a preparar la prueba como a decidirse, y como luego, una vez que ya está embarcado en ello, poder sacar, quitarse todas esas dudas que tienen sobre cómo es la prueba en sí, ¿no? Interesante crecimiento femenino también. En el 73, donde las mujeres representan el 24% de los inscritos, ¿no? Sigue habiendo margen de mejora, pero es un dato ya positivo, ¿no? La media distancia puede estar siendo ahí una puerta de entrada cada vez más atractiva para muchas triatletas, y las apoyamos y esperamos que así sea. Ya sabéis que cuando, bueno, tenemos el directorio de gente clasificada, españoles clasificados, la triarmada para Hawái, y el porcentaje de mujeres es inferior, bastante inferior al de hombres. Poco a poco va subiendo, pero bueno, ahí está. También es evidente porque la participación en cada una de las pruebas que analizamos de Ironman, la participación femenina es mucho inferior, es muy inferior a lo que es el sector masculino, pero además es que, bueno, no se ve como una evolución importante en cuanto a número de chicas que están apuntadas, ¿no? Esperemos que sea así. Yo creo que me consta que en Ironman están haciendo algo también para fomentar esa parte, ¿no? Así que lo veremos, ojalá sea así. Y bueno, este fin de semana también hemos tenido actividad larga, como decíamos, Ironman de Cairns, Ironman de Austria y el Ironman de Tours Métropole, este de Francia, que bueno, pues se ha dejado había slots en juego, como en todas, 40, 40 y 50 me parece que había, y bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca un poco y preparando todas las estadísticas, los rankings y demás que han salido, los tenéis en la web. Y bueno, hemos añadido a 3 triatletas, en este caso 2 chicos y una chica más, a la triarmada española que está en el directorio, que se han clasificado, y bueno, ahí los tendréis, posiblemente se pasen por el podcast. Y bueno, vamos subiendo ese nivel de participación. Ojalá seamos muchos. Ya estamos alrededor de, si no me equivoco, ya míralo en directo, estamos en 45, 47, 48 personas. 48 personas ya en ese directorio, ¿no? Así que, bueno, pues genial. Pintaza que tiene. Y el grupo de WhatsApp, lo recuerdo, ¿eh? Mucha gente que... Si hay algún rezagado que todavía, que está clasificado para Hawái, no sabe del grupo de WhatsApp, que no lo comente y le metemos porque, bueno, merece mucho la pena. Fin de semana, ¿qué más nos deja? Pues bueno, pues eso, las buenas noticias de los 3 nuevos clasificados de la Armada Española, y ahí están todos incluidos. Es algo que nos gusta, ¿no? Mucho, porque ya no se trata solo de contar quién gana o quién hace podio, sino de, bueno, pues seguir también a nuestro grupo de edad, ¿no? A la gente que viaja fuera, que busca su slot, que se juega la clasificación en carreras muy distintas y que, bueno, pues representa muy bien el nivel que hay ahora mismo en España en media y larga distancia, ¿no? Muchos nos podemos ver representados, tanto, no, ya te digo, no solo por resultados, sino por la manera de vivir, como nos lo cuentan en los capítulos. Os invito a que veáis alguno de los que hemos grabado y los que vendrán, porque, bueno, pues son chulos, cada uno nos cuenta su experiencia y nos podemos ver reflejados, ¿no? Nada, durante estos días iremos actualizando datos, revisando tiempos, posiciones, grupo de edad, slots y tal, porque, bueno, este fin de semana ha sido importante para esa triarmada que decimos. Carlos Gil, grupo de edad 50-54, clasificado en Ironman Tours este fin de semana, y Dani Blanchard y su chica también, Janina Morel, que ya estaba clasificada, pues también han cogido slot y ahí están incluidos en la triarmada. Más cositas. Hablando de grandes pruebas, pues claro, cómo que no, también os adelanto que esta semana pues ya estamos soltando contenido que teníamos, reviviendo un poco todo lo referente a Challenge Roth, porque muchos nos lo pedís. Y bueno, viene bien saber con Juanan, varios capítulos que grabamos, toda la información de cómo es la prueba, de cómo tienes que ir preparado allí, de qué cosas puedes hacer, tanto para los acompañantes como logísticamente, que es importante. Estas semanas últimas son claves un poco para tener toda esa parte clara, ¿no? Y que el cuerpo esté relajado. El low cortisol, como decía Antonio Benito, en esa parte que esté clara, pues lo que podamos ayudar. Ahí están los capítulos que vamos soltando y mucha gente nos vais... Bueno, mucha gente. Ha habido 4 o 5 comentarios de gente que nos iba preguntando cosas que no sabían que estaban en el capítulo o alguna otra no estaba y se las hemos respondido, ¿no? Así que vamos a ir dejando. Roth es una de esas pruebas, unas carreras, ya sabéis, que no son simplemente un triatlón, sino es casi una religión dentro de la larga distancia. Quien no haya hecho Roth le gusta larga distancia, es una prueba marcada para hacerla. Así que una historia brutal, ambiente único y que cada año genera muchísimo más interés, ¿no? Así que bueno, ahí tendremos a Sandri, que está, entre otras cosas, no está aquí hoy porque está ahí focus entrenando, como tiene que ser. Más, luego, cambiando de tema, quería comentar también lo ocurrido, como anécdota, me ha llamado mucho la atención en Tabernes, en Valencia, durante el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint. No sé si lo habéis oído, pero bueno, cerca de 200 participantes tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras sufrir picaduras de medusas durante el segmento de natación. Y bueno, pues la prueba se disputaba allí en la playa del Agua Azul, me parece que se llama la playa. 250 deportistas y muchísimos, o no sé, por las estadísticas que he visto, casi 200 personas afectadas, pues yo creo que la verdad es un número muy alto, ¿no? Esto nos lleva una vez más a un tema que siempre aparece en pruebas con natación en aguas abiertas, que es la seguridad, ¿no? La toma de decisiones y cómo se gestiona una situación así cuando ya hay tanta gente dentro del agua, ¿no? No es fácil para una organización, estoy segurísimo, porque las condiciones pueden cambiar muy rápido. Pero bueno, cuando hablamos de casi 200 personas atendidas, pues es evidente que algo merece el análisis, ¿eh? No sabemos. Mira, yo recordando esto, un Zarauz se suspendió la natación precisamente por medusas en la playa. Hasta última hora estábamos pendientes de salir o no. Y bueno, pues se veían las olas que rompían, eran como olas llenas de medusas. Y bueno, pues la Cruz Roja en su día y demás allí decidieron no hacerlo, a pesar de que mucha gente decía que se podía hacer. Bueno, pues no fue una decisión fácil, pero entiendo que están esas decisiones para evitar este tipo de problemas, ¿no? Así que bueno, yo nada más, no me quiero enrollar mucho más. Os dejo primero con la parte de la charla que he tenido con Nacho Gálvez, tercero en Zarauz, como sabéis, para que nos cuente de dentro cómo se vive una carrera de ese tipo, él con su desparpajo, su poca experiencia en media distancia, ahí está demostrando un poco lo que puede ser, y bueno, qué significa hacer podium allí y cómo vivió su primer Zarauz. Y luego, para acabar, pues nos iremos, como decía, con Grego, organización del Triatlón Río Mundo, para hablar de la segunda edición, de todas las novedades y de por qué creemos que hay que seguir apoyando este tipo de pruebas. Vendrán más apoyos a otro tipo de pruebas nacionales en próximos episodios, porque creemos que es así y queremos apoyar. Así que nada, recordar, quien quiera ir a Río Mundo, quiera entrar a un dorsal, que nos ponga un comentario en YouTube y haremos el sorteo que nos ha cedido Grego para hacerlo así. Así que nada más, equipo, vamos a ello. Os dejo con el capítulo y nada, a seguir entrando. Caña, vamos. Bueno, pues sí, aquí estamos. Y hoy tenemos otra vez con nosotros a Nacho Gálvez, uno de los nombres propios de este inicio de temporada en la media distancia española. Venía de proclamarse, donde le dimos campeón de España de media distancia, en Pamplona, y en Zarauz pues volvió a confirmar su nivel, ¿no? Con un podio, yo creo que de mucho nivelazo y lucha, ¿no? Tercero por detrás de Antonio Benito y de Mikel Arrasate, en una carrera durísima, con calor, San Blas, ataques, remontadas y bueno, pues mucho nivel. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de la temperatura media que le marcaba el Garmin y de cómo llevamos cada uno los calores y los fríos, pero vamos, tuvo que ser dura, ¿no, Nacho? ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué pasa, Fercal? Me ha encantado pasarme por aquí otra vez. Siempre que me paso es bueno. Así que sí, la verdad que... que bueno, dicen que es el infierno del norte. Yo no lo he vivido con frío. Bueno, lo he vivido con frío cuando hacía ciclismo y fue el infierno del norte. Y con calor creo que también fue un infierno de carrera. Y los ritmos corriendo yo creo que lo reflejan. Así que nada, sí, la verdad que estoy súper contento. Y uno de los días más duros que recuerdo. Todo yo haciendo triatlón, yo creo, hasta ahora.
Qué bueno. Pues nada, voy a hacer una especie de crónica. Tú me vas contando como primera persona lo que viviste allí y luego ya comentamos un poco tu carrera, cómo fue, ¿no? Pues eso, que Zarauz, pues volvió a demostrar un poco que yo creo que no gana solo, ¿eh? Porque hay que serlo, solo el más fuerte, sino que gana el que mejor entiende la carrera, ¿no? A veces Benito, pues volvió a ser Benito otra vez cuando tocaba correr. Y Alani Schiffer, macho, hizo una exhibición de autoridad desde la bici que alucinó, ¿no? Volvieron a ganar el Tradin Zarauzko Trialeona 2026, en una edición, pues eso, yo creo que marcada por el calor este año, la humedad y la dureza habitual del recorrido vasco. No sé si, claro, tú no la viste, por ejemplo, a Lanis. Bueno, a Benito sí le tenía cerquita para verle, pero nosotros desde la retransmisión íbamos alucinando un poco a vosotros, ¿no? Cómo ibais ahí en cabeza tirando a ver quién aguantaba a quién, y luego lo de Lanis, tío, ahí acoplada subiendo.
Estuve bien. O sea, es, anoche sí. Anoche me vi la carrera cómo subió el muro acoplada. Sí. Me quedé flipado, Me quedé flipado. Pero es que cuando la pasamos, o sea, es que la tía va ahí, brutal.
Tiene que ser algo digno de fisiología humana o que se escapa. Es que
tú la ves la geometría que lleva en la bici y ya alarga la pierna un montón. O sea, ya va alta de por sí. Digo, claro, por eso yo creo que también se puede poner de pie. No sé, es súper extraña, tío, la posición que lleva. Yo no sé, los propios biomecánicos opinan que no es sano eso. He visto algún este que lo comparten que dicen que es todo lo contrario a lo que mandan hacer. Así no sé cómo lo puede hacer, tío.
Yo no sé en estos casos cuando dices, a veces, ¿no? Lo típico que la gente comenta, joder, si entrenaras bien o si hicieras no sé qué, mejorarías. En este caso, si a lo mejor ella montara como es, debe ser, ¿no? A lo mejor iría mucho mejor o no. O sea, yo estoy seguro que no, porque no lo sé, pero...
No tengo ni idea. Pasada, yo que la sigo de hace mucho tiempo, y es que siempre ha subido los mismos tipos de vídeos y ahí se va ahí para adelante, para atrás todo el rato. No sé. Yo no podría, vamos.
No, de luego, una pasada, pero bueno, ya hemos dicho, ¿qué te marcaba Garmin, tío, de media, que me has dicho antes, de media de temperatura?
34 grados me marcó, 34 grados de temperatura media, el Garmin en la bici, que luego corriendo...
En la bici,
corriendo no sé si me sale, voy a mirarlo mientras hablamos.
Sí. Así corriendo pues eso, sale. Tío, yo he vivido Zarauz todo lo contrario, con frío, lluvia y toda esta movida, y es verdad que parece ser, yo nunca lo he hecho con tanto calor. Pero bueno, yo en mi caso preferiría calor.
Corriendo 33 grados.
Pues eso.
33 grados, ¿no? Temperatura media.
Pues nada, en la línea, pues fresquito. Ni frío ni calor, 0 grados, ¿no? Como dice el dicho, la hostia. Pero bueno, pues nada, crónica así rápida de la carrera. Categoría femenina, lo que hemos dicho. Alani Sifier ahí, que volvió a demostrar que Zarauz se le da bastante bien. Elena Alberdi... y Micaela Messer, que salieron delante del agua con casi 2 minutos de ventaja, pero bueno, pues la suiza IL hizo una remontada rápida en bici y antes de completar la primera subida a Meaga ya estaba ahí en cabeza, ¿no? A partir de ahí ella pues rompió la carrera, especialmente en San Blas, como vimos, y llegó a la T2 con margen suficiente para correr sin presión, aparentemente, y bueno, ganó ahí con un tiempo de 4 horas 18 por delante de Elena Alberdi, que fue segunda, y que yo creo que es una mención especial, lo del N, merece mención especial, desde luego nosotros siempre hemos alucinado, y esta temporada, aquí una temporada, es una pasada, la vuelta a la temporada, un altísimo nivel, demostrando coraje, la entrega, y bueno, solo tenemos que ver, como digo, también a meta, ¿no? Con ese golpe de calor, ese punto honor, así que chapó, el N, chapó, enhorabuena, y bueno, es destacable, para mí es una de las cosas destacables de este Zarauz. Y en hombres, pues eso, la carrera marcada por un poco, una carrera abierta, yo creo, ¿no? Guillem Montiel, Antonio Benito, tú estuviste ahí, Tom Valen, Mikel Arrasate, bueno, pues todos muy cerca durante buena parte de la carrera, y el momento llegó ahí en San Blas, ¿no? Cuando Arrasate atacó y llegó a poner en apuros un poco a los que estabais, o los que eran favoritos, ¿no? Estabais como favoritos, y aunque luego sufrió calambres, también he oído que casi todos sufristeis calambres de una manera o de otra, porque con ese día, ¿no? Y ahí perdió su ventaja, ¿no? Benito llegó ahí a la T2 junto a Valen y a ti, y desde el inicio de la carrera, pues impuso él su ritmo, ¿no? Ahí para marcharse a por una victoria una de ellos más. Ganó con 3:53, sumando la tercera victoria en Zarauz. Y el podium, pues, completado por Mikel Arrasate, segundo a 1:20 y tú a 2:03. No sé cómo lo viste tú desde dentro, pero no sé. Yo te quería preguntar, cuando llegas a meta tercero en Zarauz, después de todo lo que pasó en carrera, o sea, ¿lo primero que te sientes que es alegría por el podio o rabia porque la segunda plaza la tuviste ahí muy cerca?
No, sentí mucha alegría porque estaba contento porque yo lo di todo. O sea, si llego a tener una duda de que me dejé algo de fuerza, uh-huh. pero es que lo di todo. O sea, cuando Mikel me pilló, es que yo iba corriendo, estaba haciendo una de mis mejores carreras a pie. Y yo iba, de hecho, es que le iba manteniendo al melón desde la primera vuelta, sí. quitando cuando me tuve que parar con los calambres. Le iba manteniendo, incluso en algún momento me decían que recortaba en la segunda vuelta. Y, uh-huh. y es que yo de repente le veía cada vez más cerca y dije, es que no puedo apretar más. Digo, si pudiera apretar, pues por lo menos te frustras un poco, pero qué va. O sea, claro, el tío me pasó, intenté seguir, me reventó y yo estaba súper contento con mi tercer puesto, vamos. Vamos, lo firmaba antes de salir, así que la verdad que súper, súper feliz con mi tercer puesto en Zarao.
Eso mola, tío, cuando das todo y... Sí, sí. Y joder, bueno, en Zarao, sí, no, o sea, no. Ya se sabía que iba a haber nivel, pero bueno, tú desde dentro, o sea, todo, porque desde fuera parecía que iba a ser y es una de las ediciones con más nivel, sí. ¿no? De los últimos años. Pero tú desde dentro, ¿cómo lo has vivido, tu Zarauz?
Yo, mi primer Zarauz lo he vivido, o sea, ha sido como una carrera entre colegas, porque en verdad nos conocíamos, quitando a Mikel Arrasate y tal, entre Melón, Guillem y yo nos conocemos los tres un montón. Entonces era como esta otra carrera más, ¿sabes? Y es que fue un nivel increíble y ya desde la natación salimos y hasta la primera boya eso parecía una Copa del Mundo. Yo digo, ha habido en Copa del Mundo que he tenido que jugarme menos la posición que aquí, porque yo veía que iba Guillem Rojas, el Melón y Montiel. Y luego íbamos como cinco en paralelo, ¿sabes? Y yo como, vamos a meternos a pies para no perder la espuma hasta que como se nos vayan estos tres, claro. Y yo intentaba apretar y claro, el Lalo no sé quién era, pero también apretaba para cerrar el hueco. Y yo, vamos a llegar en paralelo. No creo que vayamos los 3.000 metros en paralelo, pero... Y la natación es que fue todo el rato, los primeros 20 minutos fue... O sea, yo fui por encima de mis posibilidades todo el rato, nada, sí, yo iba a tope, yo me metía ahí en la espuma, yo ni levantaba la cabeza, yo iba mirando la espuma y eso, y yo la natación fue a bloque y luego en bici, en la transición, ya nos subimos, es que nos subimos en paralelo, Guillem y yo saltamos, por detrás el Melón, Mikel Arrasate, y el belga creo que salió a 40 segundos o algo así, yo no sabía quién era el belga, no tenía ni idea, y claro, ya íbamos en bici, y yo me puse a tirar el primer Meagas fuerte y ya iba yo mirando para atrás y digo, venga, va, tira. Yo iba viendo 380 vatios y llevo un hinchazón en las piernas increíbles. Y ya cuando veía que venía el Melón, digo, guau, menos mal que ahora viene el Melón, ya que ponga él el ritmo, porque yo estoy poniendo aquí un ritmo que era...
Tú ponías un ritmo para partir eso, y eso...
Yo puse un ritmo para ver quién se quedaba y no se quedó ninguno. No se quedó ninguno. No se quedó ninguno. Entonces, claro, yo digo, ahora ya que vayan tirando estos, que son los que más controlan hasta el muro, aunque sea. Pero la verdad que es que el belga, cuando nos pilló, puso un ritmo que yo iba segundo todo el rato y me tuve que descolgar y ponerme atrás del grupo. Porque digo, es que en cualquier momento me quedo aquí descolgado, ¿sabes? Sí. Y me puse el último del grupo porque iba sufriendo un montón. Y eso, y al final los cinco sabíamos que íbamos a llegar al muro y no la teníamos que jugar. Y cuando llegamos, de hecho Montiel atacó antes del muro, cuando Montiel se quedó en el Meagas, íbamos subiendo y de repente pasó Montiel como un animal, tío. Pasó como un animal. Y yo dije, guau, no me lo puedo creer, digo, que no puedo más. Y puso un ritmo, no sé, 400 y pico vatios, estaba viendo subiendo. Digo, madre mía, hay que bajar y subir el muro, que es lo duro. Y solo 400 vatios. Y de hecho, en el avituallamiento ya cogí agua, me empecé a echar agua, levanté la cabeza y digo, ya está, aquí ha acabado mi carrera. Digo, le voy a dar al lab, le digo al entrenador dónde me he quedado y ya está, cogemos números. Claro, cogemos números y ya. Y yo digo, no. Y yo empecé ahí, sufre. Y de repente vi como Guillem empezaba a quedar así, digo, aprieta ahora. Y de repente veo cómo se empieza a descolgar, le paso a Guillem, cerré el hueco que era, perdí como 10 segundos ahí en un kilómetro y conseguí coronar con ellos y ya tirarme para abajo. Y justo ahí Guillem se descolgó y ya no le vimos.
Ahí fue cuando pasasteis a una chica, ¿no? Estabais pasando o justo estaba pasando...
Ahí estábamos, pues, sí no me acuerdo a quién pasamos porque es que yo iba, o sea, Alanis Schiffer.
Alanis, eso es.
Y la tía es que yo, de hecho, me costó pasarla, ¿eh? Yo iba tan... O sea, ella iba iba bien y yo iba jodido. Y digo, es que no la puedo pasar. Digo, yo voy a sprintar aquí para no quedarme en el grupo, tío. Y ya nos tiramos para abajo y yo digo, guau, voy a empezar el muro. Digo, yo no me encontraba mal. Yo digo, yo voy jodido, pero los otros también deben de ir con las piernas reventadas, ¿sabes? Y ya pues encaramos el muro, entré, pasé justo al melón en la rotonda de antes para entrar delante suyo. Sabía que tenía que entrar delante suya. Entré delante suya y delante llevaba a Mikel y al belga. Que el belga no sé cuánto pesará, tío, pero el belga tenía unos cuádriceps. Tú le veías por detrás un gemelo, tío, que yo me quedé asombrado. Yo decía, madre mía, vaya pata. Ya empezamos a subir y ya en el primer repecho me puse primero y arranqué. Y es como que el belga se empezó a quedar, el melón iba un poco más atrás y Arrasati y yo nos fuimos. Y es como un primer muro, luego un descanso, que es, no es que
sí,
el pica la pierna,
descanso,
más
sí,
que en el muro,
sí,
y luego el muro final. Pues ahí en ese descanso el Mikel puso un ritmo criminal. Y,
sí,
y ahí es donde abrió hueco. Y yo es donde yo iba segundo. Y ¿sabes qué me pasó? Que le puse unas gomas nuevas al manillar. Yo le ponía, yo llevaba cinta con lija en las carreras.
Uh-huh.
Y le puse una goma nueva al manillar. Y la goma era como que con las manos, con el sudor y el calor, se me despegó el pegamento. Y yo, cuando me ponía de pie, me patinaba, ¿sabes? O sea, era como intentar arrancar la moto. Pues igual.
Yeah.
Y claro, no me podía poner de pie para intentar seguir a nadie. Y yo, igual, no me lo puedo creer que me esté pasando esto. Y claro, me sudaban las manos, me sudaba todo y me intentaba secar y me patinaban me patinaban las manos. Y yo ya me empecé a descolgar, ya me pasó el melón, me pasó el belga y yo, tío, sufre que te queda un kilómetro, como te quedes aquí,
aguanta,
estás muerto.
Claro.
Y yo miraba el melón y también le veía sufrir y digo, hostia, es que me quiero poner de pie para retorcerme, pero no podía. No podía ponerme de pie porque me patinaba el pegamento, tío, de las cestas. Y luego, hablando con el melón, tenía en las manos sangre de agarrar la lija, porque es lo que él me dijo. Me dice, me sudaban tanto las manos que ni tuve que agarrar fuerte, fuerte, fuerte. Y claro, a mí me patinaba el pegamento, pero nada. Y ya luego, después del muro, tío, nos tiramos para abajo como animales. Y íbamos recortando a Mikel, pero muy poco a poco. O sea, los tres le íbamos recortando muy poco a poco. Y de repente llega una subida, tío, y nos lo encontramos ahí en el
cono,
ahí, parado. Y yo, claro, me quedo así mirando. Venga, va, Mikel, estira y súbete a la bici y tal, no sé qué. ¿En qué momento se lo dije? Porque mira luego cómo me pasó. Luego me arrepentí cuando me pasó corriendo. Y digo, oh, qué cabrón. Pero nada, el tío nos lo encontramos ahí y fue como, ¿qué acaba de pasar? No sabía
qué ha pasado. Claro.
Pero yo le vi ahí estirando, yo como iba el tercero, yo le vi ahí estirando y ya le dije, venga, va, estira un poco y sube, tal. Y ya luego fue cuando ya íbamos los tres ahí.
¿Cómo se recuperó, luego? Hostia,
no, yo increíble, vamos. O sea, yo me quedé flipado. Y ya luego llegamos los tres a la transición y nada, salimos a correr, salí yo primero a correr. Y yo sabía que tenía que salir por delante del melón con un poco para intentar poner mi ritmo. Y nada, es lo que hice. Lo único que cuando me pasó el melón, intenté cambiar para seguirle. Yo sabía que el melón iba a hacer los primeros 3 kilómetros a muerte,
¿no?
Porque le conozco y sé que iba a salir muy fuerte. Y sí que es verdad que cuando salía a seguirle, me empecé a calambrar los cuádriceps por dentro, se me agarrotaban y yo, hostia. Y ya hasta que tuve que parar y pegar mis puñetazos y estirarlos un poco, me pilló el belga por detrás, me quedé del belga, también lo tuve que estirar y ya conseguí coger al belga otra vez y ya me enganché al belga como 2 kilómetros, le ataqué y ya pude empezar a correr bien, pero eso es que en una vuelta perdí 1:15 yo.
Claro,
¿sabes?
Claro.
O un minuto algo, no me acuerdo cuánto era, es que ayer lo estuve viendo en directo, pero no me acuerdo. Y claro, y Mikel salió a correr y no contábamos con él ya, porque si te pegan calambres en bici, ya das por hecho que una media maratón vas a ir
tieso, claro.
¿Sabes? Y yo, claro, yo en la segunda vuelta, en el 180 de la playa, de que se hace unida, coges la pulsera y vuelves para empezar la segunda vuelta, yo ahí dije, hostia, ese que viene de azul es Mikel. Y ya luego, en otro avituallamiento que hacíamos como una vuelta, le vi aún más cerca y digo, este en 4 kilómetros me tiene cogido y me quedan 8. Digo, pero yo miraba el Garmin y es que las rectas iba a 3:30, 3:35 y no podía ir más rápido. No podía ir más rápido. Entonces yo corrí lo mejor que pude. El melón, si le preguntas, te va a decir lo mismo, porque es que el melón cuando acabamos decía, he corrido más lento que a ritmo de Ironman, del infierno que fue la carrera, pío. O sea, es que era un calor. Cuando cogíamos toda la playa, el paseo este de madera.
De madera, sí, lo que está por el lateral.
Nos venía una brisa de esta caliente del
mar. Cálida esa, sí, sí, de cojones. Sí,
eso era, chaval, un secarral increíble. Y la verdad que eso fue lo que... Así fue la carrera, como la vimos en cabeza. Y como al principio era incertidumbre, ¿sabes? Cuando Guillén se quedaba era como que no sabíamos qué le estaba pasando, porque como justo había atacado y tal. Pero eso, al final el melón cuando salió a correr sabíamos que era el más fuerte. Yo al belga no tenía ni idea. A mí, que le tenía controlado también de que podía correr bien, pero como venía también de una lesión, Mikel, no contaba
con que pudiera
correr tan rápido. Y la verdad que yo estoy muy contento porque yo hice la mejor carrera que pude hacer ayer. O sea, mejor, pues sí, si no me llegan a pegar calambres, no habría perdido un minuto y lo mismo podría haber seguido al melón un poco más y coger más inercia para que no me cogiera a Mikel. Pero los calambres son parte de la carrera, ¿sabes?
Sí. Y para todos, porque a todos tuviste calambres, el melón lo dijo, a Mikel le vimos, sí, o sea que al final, cuando vas forzando, pasa eso.
Yo en bici los 8 últimos kilómetros que ya se vuelve todo por la costa, la carretera esta, yo ahí me iba pegando puñetazos también en los isquios porque notaba que de vez en cuando hacía metía ahí un zambombazo y yo miraba el melón, iba blanco entero, el belga también iba blanco, íbamos todos llenos de sal de todo lo que íbamos perdiendo, porque como en la zona por dentro, tío, o sea, cuando íbamos por la costa no hacía tanto calor, pero por dentro con la bici, ¡buah! Eso era como ahí había un microclima que era un zambombazo increíble. Era brutal, pero la experiencia, la verdad, que ha sido brutal. Y Dani nos ha cuidado desde el primer momento como si estuviéramos en casa, vamos.
Se veía un ambientazo de carrera, lo que es Zarao, lo que es el ambiente de la gente, lo que son los tiraletas, que le gusta esto de toda la vida, cómo sí vivía. Así que bueno, nosotros yo disfruté mucho lo que vi en
la gente,
muy bueno también. Muy
bien. La gente fue brutal, tío. Yo eso había corrido ahí en ciclismo y en Zuya, pero nunca había vivido el Zarao, y es que la carrera a pie. O sea, yo cuando entrábamos por el centro de Zarao, yo también me volvía loco. Yo empezaba, ¡vamos!
Claro, sí.
Yo al final también estoy colgado, yo cuando animo yo me pongo como ellos, ¿sabes?
Yo pensaba, digo, guarda, ¿qué haces, tío? Yo decía, Nachete, guárdate, esa es energía que sale por ahí. Claro.
Pero el mejor momento era cuando más rápido corría.
Sí, cuando verdad,
me empecé a animar con la gente, hubo también uno, no sé, me empezaron a lanzar, uno me lanzó una cerveza, de repente me dio en la cara y yo... Y así, digo, bueno, también me viene bien, así corriendo.
No viene mal.
Digo, chupa, que no viene mal.
Oye, hablando de la natación, así un poquito por sectores, cuando sales del agua unos segundos ahí de los favoritos, cuando, no sé si era el planteamiento que te veías, ¿no? ¿Era parte del plan salir ahí cerca de Benito, de Montiel, o cuando te ves ahí en la pelea, pues te cambia un poco mentalmente el circuito? ¿O cómo lo tenías previsto y cómo se desarrolló?
Pues, o sea, yo al final tenía previsto, o sea, sé el nivel que tengo nadando y en corta distancia siempre he acabado perdiendo 30 segundos, pero con gente que nada una barbaridad. Y sí que es verdad que últimamente nadando me estoy encontrando muy bien y midiéndome con el melón y Guillem sé que nada mucho más que nosotros, o sea, ahora no sé cómo estará nadando, pero con el melón cuando hemos nadado en piscina sí que es verdad que siempre vamos muy, muy a la par y en aguas abiertas más o menos igual. Luego en carrera sí que siempre ha salido él a lo mejor un poco más adelante o yo en otras más adelante, pero claro, yo no sabía cómo se iba a dar. Pero al ser también un grupo de 15, 20 nadadores, no es como en una carrera que somos 100, ¿sabes? Entonces se hace más selectivo y yo sabía que podía estar, si no había muchos golpes, sabía que podía estar en ese grupito. Y ya cuando íbamos nadando entre la primera boya y la segunda, que es del 1000 al 2000 y algo, creo, ahí sí que es verdad que tuve algún momento que pensé que me quedaba, pero traté de no perder la concentración porque yo sabía que como mucho iba a perder 30 segundos, un minuto, y que luego lo iba a intentar recuperar en el primer meagas. Entonces yo ya cuando me iba viendo ahí sabía que tenía que sufrir más nadando de la cuenta subirme y no tener que hacer ese sobreesfuerzo. Y sí que es verdad que cuando salíamos nos pasó de repente, tío, uno de ahí de Zarautz, que por lo visto ha ganado la travesía de Zarautz no sé cuántos años, y el día que hicimos el reconocimiento nos lo contaron unos que estábamos nadando. Y claro, yo lo vi y dije, guay, este es del que me han hablado. Digo, pues pégate, que si este es de aquí, vas a ver por dónde salir para coger las olas y tal. Claro, y resulta, nosotros cogimos la boya y nos pegamos a la derecha del espigón, íbamos muy pegados a la derecha. Y estos iban por la izquierda, que es que viendo el directo no nos grabaron. Y de hecho, nosotros empezamos a pasar por la derecha a Guillem Rojas, a Montiel y al Melón. Íbamos a Arrasate, el chico este y yo. Y les íbamos pasando y lo único que tuvimos que correr como 150 metros más por la playa.
Luego porque fuera, salimos a la playa.
Sí, pero sí que es verdad que arrancamos un montón por la derecha. Entonces yo ya cuando toqué arena y justo vi saliendo en paralelo al Melón y a estos, dije ya está, tu carrera está aquí. Sí, sí. Y al final en bici sabía que estaba muy bien. Sabía que estaba muy bien. Así que,
oye, ¿y en el agua?
La natación era así.
Natación, más de casi 3 kilómetros de natación. ¿El mar cómo estaba? O sea, ¿has hecho algún tipo de competición con este tipo de mar, de un punto a otro y tal? ¿Cómo lo has vivido?
Nunca. Era la primera vez. Era la primera vez que, o sea, cada medio que hago récord en mi distancia nadando. Por ejemplo, Valencia fue 1.900, Pamplona 2.200 y aquí 3.000. Y nunca había nadado en un punto y salir en otro. Así que era en el Campeonato Europa de Triatlón. Se hacía 300 metros y luego una boya a la izquierda y se salía, pero no es lo mismo, ¿sabes? 3.000 metros en aguas abiertas. Sí que es verdad que había momentos que decías, madre mía, esto, vamos aquí para arriba y para abajo. Sí que es verdad, decían que no había mucho mar de fondo ni nada. Yo la verdad que me noté muy a gusto, o sea, me noté muy a gusto desde el principio. Sí, sí, o sea, yo iba ahí, miraba la espuma del delante y es que era increíble, macho, ir nadando ahí. Sí que es verdad que en algún momento me aburría, iba pensando movidas, otras cosas, pero sí. Pero sabía que no podía, porque cuando me aburro nadando, pierdo la concentración, pierdo los pies y pierdo todo.
Y ya te vas. Entonces,
claro. Sí. El TDAH tira ahí al máximo y sabía que tenía que ir. No, o sea, yo lo hablé con el entrenador, con mi novia y mis padres, que no tenía que perder la concentración en ningún momento nadando. O sea, intentaba ir ahí concentrado. Entonces,
por eso y la salida de las olas, ¿cómo fue? ¿La típica de Zarautz que te pega el meneo o estaba más tranquilo? O sea, lo típico que te revuelve el agua, que te cagas.
Para salir del agua.
A la playa, sí.
Sí, ya para salir del agua no tuvimos problema. O sea, sí que es verdad, cogimos varias olas, tipo yo me puse así varias veces, con un brazo, pero no me metieron zambombazo al final, ¿sabes? O sea, yo también porque cogí una muy buena. O sea, yo noté, de hecho, con el que iba le pasé por encima. O sea, con el que iba yo le di y noté cómo le pasaba como por el lado o algo. Así que eso. Pero no, por lo visto no había tantas olas como otros años.
Que a veces ahí es un revolcón, tío, que no sabes ni para dónde sales. O sea, te pega una que de repente te salen mirando al otro lado, al revés, poca abajo, lleno de tierra por otro lado.
Y no, sí que fácil, verdad que la marea estaba súper alta, o sea, estaba casi el agua en las piedras, ¿eh? O sea, estaba toda la playa casi cubierta. O sea, de hecho, el día, 2 días antes, en el reconocimiento, nos salió 2.500 metros. Y dijimos, hostia, tal, qué bien. En carrera 2.950, creo, ¿eh?
Sí, hostia, hay diferencia de metros. Sí.
Por eso.
Oye, en la bici, bueno, ya nos has contado un poquito cómo fue la dinámica, pero había como colaboración, o sea, tú veías como el momento en el que ibas colaborando, cuando Guillén Montiel se quedó, visteis esa parte y apretasteis un poquito más, o fue justo antes de empezar también el muro, no sé cómo se vivió a nivel de dinámica, ¿no? Bueno, tú ya has dicho que llegó un momento en el que vino Benito y tú ya te colocaste un poco atrás a que mandaran ellos y tú a intentar recuperar, ¿no?, de todos esos apretones, pero la dinámica en esta carrera, ¿cómo fue en cuanto a grupo?
O sea, pues mira, ayer escuchando en directo decían como que íbamos colaborando también y no sé qué, como que íbamos trabajando para caminar y tal, pero en verdad es que salía solo de vez en cuando, tiraba el belga, el melón lo mismo atacaba en los llanos y ponía un ritmo infernal, yo sí que es verdad, yo tiré solo el primer meada, luego ya no me puse más adelante porque ya vi el dolor de piernas que llevaba y no me la quería jugar. Claro. Entonces eso, y era como dinámica de, yo no sé si iban atacando o no, como es que soy uno, o sea, no tengo ni idea cómo son estas carreras aún. Entonces, claro, no lo sé, sí que es verdad, había veces, el belga ponía el ritmo en los llanos, el melón lo mismo en las subidas, el Mikel en las bajadas, no lo sé, yo iba mirando,
¿sabes?
Claro, yo digo, si hay un hueco lo corto, pero si no, claro. No. De hecho, claro. Eso, en las bajadas tenía problemas porque, o sea, apuro mucho yo las curvas. No sé, a mí me gusta mucho trazar en las curvas y yo apuro mucho. Y sí que es verdad que me comía, al que tenía delante las bajadas siempre me lo comía. Pero claro, tampoco le podía pasar porque luego venía otra curva y luego otra y no me daba para pasarle. Y claro, el juez al principio me decía, la distancia. Yo, ya, tal. Y luego, claro, él me dijo, no, pero es entendible que en las bajadas, porque cada uno clava el freno donde lo clava y lo mismo yo lo clavaba más tarde, ¿sabes?
Sí.
Pero luego los llanos sí que es verdad que íbamos respetando todo bien y, sí. Y eso. Pero sí que es verdad, yo hubo momentos de sufrir mucho cuando el melón tenía zonas que yo no sé si iba atacando o lo mismo. Le preguntas si iba fácil, ¿eh?
Claro, pero eso te iba a decir, que no sé si tú ves, si viste algún momento en el que alguno dijo, aquí intento partir el bacalao, intento romper.
Yo creo,
¿no?,
que sí, o sea, el belga cuando nos pasó en la primera parte de la carrera en bici, o sea, lo intentó romper la carrera porque, o sea, es lo que te digo, íbamos en llano a 400 vatios también. O sea, que es una barbaridad, ¿sabes? O sea, y luego el melón hubo después de esa zona, claro, en el kilómetro 30, toda la primera parte hasta el primer muro, se intentó romper la carrera varias veces, yo creo. Y después del muro, ya sí que es verdad, después del muro ya fue, como íbamos los tres, ya fue todo más marcheta. Después del muro sí que me noté más tranquilo porque dije, vale, o sea, todos nos
ahí ya no había, igual. Claro, ahí ya no había opción de quemarse mucho porque venía y poca historia podía sacar, ¿no?
Claro, pero en la primera parte sí que los tramos de subida y en la zona de los llanos de pedalear fuerte sí que noté que le daban duro. O sea, yo no sé si ellos iban atacando o no, pero sí que es verdad que hubo algún momento que yo noté que el melón intentó romper la carrera.
Oye, sí. ¿Y San Blas? Para que la gente que nos escucha que no lo ha hecho... tiene esa fama de duro, de muro mítico, ¿no? Ahí. ¿Es tan duro como se ve desde fuera o más todavía?
Es más duro. Porque en el momento en carrera es que llegas con los cuádriceps, tío.
Claro, porque, por ejemplo, a vosotros os vimos el día antes ahí subiendo como de vacile, sí. Venga, subo, no sé qué, que subo a todo plazo, que yo subo no sé qué. Ahora da la verdad, ¿no? Cuando ya vienes con las patas. Sí, sí. Eso.
Es durísimo. De hecho, el día antes. Me decían, wow, pero qué desarrollo llevas, qué ágil vas. El día de la carrera, me quedo sin desarrollo. Yo monté, llevaba de grande un 54 ovalado y de pequeño un 42 ovalado. Y luego el piñón grande, un 34-11 llevaba. Y me habría venido un 36, ¿sabes?
Lo que metieras, sí, ¿no? Sí. Lo que tuvieras.
Sí, me habría venido mejor otro, porque encima, como no me podía poner de pie para ejercer tampoco la fuerza, ¿sabes? Pues se me juntó ahí todo. Pero no, es que llegas al muro, tío. O sea, es pasar el puente y de repente, con el casco aero, que vas ahí que se escucha muy poco, que es como un microondas eso, tío, y empiezas a oír... levantas la cabeza y ves ahí a todo el mundo. De hecho, en la parte final del muro, cuando se me resbalaban las manos, me pegué a la derecha a ver si me empujaba alguien para arriba. Digo, a uno le dije, empuja. Y así, no me empujaron, macho. Y no me empujaron. Y yo digo, una empujoncita que sí.
Hubiera venido bien.
Si en el Tour de Francia empujáis, tío, empujarme un poquito.
Sí, sí.
Pero sí, nada, muy duro, porque llegas con las piernas muy hinchadas. Llegas con las piernas...
Joder. Tú ahí, si tuvieras más desarrollo, ¿qué subirías? ¿Sentado con fuerza o si no se te rebalara las manos, subirías ahí?
Yo de pie, es que me encanta subir de pie. O sea, me falló eso. Yo creo que para intentar,
agarrarte, agarrar a alguien, sí.
Que lo mismo tampoco le pudiera haber seguido a Mikel, que subió como un toro, tío. Pero
sí, se veía la hostia.
Que, sí, pero yo creo que es que no sé cuántos vatios saqué exactamente en el muro, ni lo he mirado. Pero yo creo que si me llego a poder de pie y poder zarandear la esta, habría subido más ágil, sí. ¿Sabes? Yo al final con la mountain bike, los repechos duros, me encanta subirlos ahí de pie, retorcerme. Y claro, me falló el... Era
ahí.
Como ir en una sillita, sillita, ¿sabes? Pero bueno, al final... O sea, no estoy poniendo excusas, ¿eh? Porque a mí que...
No, lo que te en digo, la carrera. Sí.
Claro, que a mí que lo mismo no le hubiera ni poder seguido. O lo mismo me habría quedado en el mismo sitio porque ya los cuádices como bellotas.
Oye, lo de Mikel te sorprende, o sea, ¿le conocías? ¿Sabías un poco del nivelazo que tiene este chaval también, de cómo viene? Porque yo creo que te vas a ver en muchas con él, ¿no? En muchas
sí,
otras.
Sí, de hecho, ayer un fotógrafo subió una foto, el Edu, el Peñota,
sí,
y salíamos
Peñota,
los dos ya juntos nadando. Y claro, toda la carrera juntos de inicio a fin. Y claro, digo, la primera batalla de muchas, o sea, imagínate, tengo, él tiene 23, yo creo, y yo 25. Claro, pues imagínate las batallas que nos esperan, ¿sabes? Nos me da a mí que 3-4 palizas al año nos vamos a meter.
Le así conocías, que, tenías referencias, sí, un poco de su
historia, ¿no? O sea, yo ya había estudiado todos los que corríamos y todo el mundo hablaba de Mikel. Y yo ya el año pasado vi que en Challenge Bokeaus y en el Alpe d'Huez que había ganado gente muy buena. Y con segmento de bici a pie, con el segmento de bici muy bueno también, que en ciclismo en categoría junior había ganado a Pablo Torres, que está en el UAE ahora, ¿sabes? O sea, que el tío caminaba mucho y claro, ya me lo habían dicho. Y yo ya lo tenía en cuenta, o sea, yo sabía que iba a llegar, o sea, que en bici o llegaba con nosotros o nos soltaba, ¿sabes? Entonces yo ya le tenía en cuenta. Y lo que no tenía en cuenta es que iba a correr así, o sea, eso sí que no lo tenía. O sea, yo sabía
primero,
que el tío,
eso es.
Sí, yo también sabía que el tío iba a correr, pero no esperaba, uno, que saliera ahí con nosotros nadando y dos, que corriera así el tío. Entonces,
después de los calambres,
y después en la transición que estuve viendo en directo, que se sentó y todo, que el tío sentado ahí, que salió a 2 minutos y pico, tío, de la transición, que el tío corrió, que le salió a ritmo medio 3:40, creo, y al melón 3:39.
Sí, mucha calidad, de verdad, y entonces, más que venía pero, aparentemente verdad, lesionado, que no había podido entrenar mucho.
Claro, estuve mirando Strava y creo que llevaba 6 semanas corriendo y 30 kilómetros o 35, poco más. Pero la verdad que a mí me alegra tener rivales así. Yo es lo que cuando me preguntan, digo, yo cuanto más fuertes sean mis rivales, más entreno al día siguiente para intentar ganarles. Así que la verdad, nunca había coincidido con él, me cayó súper bien el chaval. Y eso, y me encantó competir con Mikel, la verdad, me pareció un tío súper súper agradable.
Qué bueno. Nos esperan buenas batallas que podamos disfrutar nosotros.
Así que eso, espero tener muchas batallas.
Ese podium mola. Ese podium mola, porque está Benito ahí consolidado y vosotros dos ahí. Y decir, jóvenes promesas, no. Jóvenes sí, promesas ya no, ya soy.
Claro,
ya
estoy sentado, el jóvenes sí. Parezco el padre de la foto. Salía ahí el tío ahí de Macao.
Sí.
Y el Mikel que parece un pipiolo, tiene ahí la cara de
chavalito.
Sí.
Jovencito, sí, qué guay. Oye, y en la carrera un poco, ya nos has contado también, pero bueno, tú te viste cuando te bajas ahí a correr, ¿no? Con Benito y con Valen. ¿En tu cabeza qué pasaba? ¿Puedo luchar todavía por la victoria? Conociendo a Benito, a lo mejor ya veías que era complicado y más sabiendo que iba a salir fuerte. Tú, lo típico, que te bajas con las piernas, que sabes un poco cómo estás en el podio, o decías, voy a aguantar todo lo que queda y quien venga por detrás, pues que me pille. No sé cuál era tu idea en ese momento y si luego cambió según ibas corriendo.
Claro, o sea, yo mi idea, mira, en ese momento. Y los días de antes, y la gente que ha estado conmigo sabía cuál era la idea. Era aguantar la bici, bajarme en cabeza, salir a correr primero y hasta donde llegara. Cuando me pasara el melón, pegarme, y hasta donde llegara con el melón, cuando me pillara el segundo, pegarme al segundo hasta donde llegara. Y esa era la estrategia. O sea, la estrategia era bajarme y hacer la mejor carrera posible. Y sí que es verdad, en bici, yo también veía al melón tocarse la pierna, al belga también, ¿sabes? O sea, es que íbamos todos acalambrados.
Todos al límite.
Sí, íbamos todos acalambrados. Y claro, ya cuando nos bajamos, de la bici, vi que los dos paraban la bici, ponían un pie a tierra y luego tal. Y yo me bajé muy ágil. Y iba
sí, verdad, lo vimos.
Claro, yo
la
me bajé
típica
muy
transición
ágil.
De...
Sí. Y es que me noté muy bien. O sea, es que no sé en qué momento me pude acalambrar, pero eso, y ya cuando salí a correr la transición, digo, vale, aunque vaya de farol, sale aquí fuerte ahora, este primer kilómetro, por lo menos, lo mismo se raya el melón, ¿sabes? Digo, lo mismo él empieza a pensar que no puede conmigo y se viene abajo, no lo sé. Entonces siempre hay que jugar alguna psicológica, aunque tú vayas mal, el atrás lo mismo va peor. pero es Antonio Benito y iba mejor. Entonces, pues yo salí y yo salí a ganar la carrera. Yo no salí a hacer segundo ni a guardar. O sea, yo prefiero perder intentando ganar que hacer tercero y salir lento, ¿sabes? Porque habría quedado igual. Así que prefiero hacer tercero como lo hice, que tampoco pete, porque Mikel fue que me arrastró, pero prefiero hacer así que salir conservador y tal, ¿sabes?
Entonces, quedarte con la sensación de que, oye, podía haber un poquito más, esa fuera.
Y me habrían pegado lo mismo los calambres, igual a 4 que tengo un kilómetro a 4, ¿sabes? Que me habrían pegado los calambres igual, que justo estaba mi padre ahí viéndome y yo, tío, no puedo correr. ¿Sabes?
Sí, creo que vi a tu padre en algún punto de la retransmisión cuando pasaba. Estaba por la zona...
en el muro se le ve al principio ahí con unas zapatillas amarillas corriendo al lado mío.
Yo le vi, creo que cuando estabas en la carrera, cuando pasas el malecón, cuando pasas todo eso antes del punto de giro para entrar otra vez en la plaza, creo que ahí te dio alguna referencia ahí o algo.
Sí, es que le salieron 30.000 pasos, creo, 28.000 pasos. Imagínate. Dice que ahora en el Forus va a practicar en la cinta de correr con la cámara para ir practicando como los militares que van con el rifle en la cinta.
Claro.
Dice que va a practicar
los videomakers estos que hacen trail, claro, los que van grabando a todos. Esos, o sea, yo los he visto, no en el Forum, porque no hay ninguno, pero los he visto en vídeos que están corriendo en cinta con la cámara puesta aquí y tal, porque es que corren a una hostia, corren igual que los primeros prácticamente. Lo que pasa es, claro, que no aguantan tanto tiempo, pero bueno, una hostia, con la cámara grabando unos planos de lujo.
Yo a mi padre es que me lo encontraba en todos los lados. Me lo encontraba. Así que, de hecho, el día de antes me pintó, se veían
sí, he visto.
Nacho en el muro.
Ahí
estuvo el tío dándole.
Qué guay, así que tener ahí apoyo a tope. Oye, en la zona del...
Nos lo pasamos muy bien.
Bueno, pruebaza y vas con ese resultado. Y ese día, tío, el día espectacular. Sí. O sea, además, se vive mucho mejor, ¿eh? Aunque haga, de verdad que en calor, o sea, que en la prueba puede ser duro porque hace mucho calor, pero, joder, se disfruta mucho más todo con ese...
A mí el calor es que no me disgusta, así que súper bien.
Oye, cuando estás ahí corriendo y en la zona del malecón y consigues abrir hueco ahí al verga, ¿eso fue un ataque planificado o viste debilidad de él y dijiste, voy a probar a ver qué pasa o cómo fue? Porque recuperaste un poquito, ¿no? Hasta estuviste ahí y luego ya pum.
Claro, yo dije, voy a pegarme aquí con el belga hasta que se me pasen los calambres porque yo seguía corriendo acalambrado. O sea, yo digo, es que íbamos corriendo a 3.45 más o menos.
¿No llevas el clown ese? ¿Vos, tú lo tomas eso? No.
De hecho, el entrenador ya me lo dijo, me dice, de
échate
hecho,
uno.
Ya tengo que pedir unos, así que hay un poco de jugo de pepinillo y,
claro, eso y le damos. Eso dicen, ¿eh? Yo no lo he probado nunca, pero dicen que sí.
De hecho, el melón y Mikel y yo lo dijimos, mira, el no-cram este, ninguno lo probábamos, tal. Los tres lo hablamos ahí. Hostia, no lo teníamos que haber traído. Pero no fue planificado. O sea, yo en carrera voy y digo, vale, que me ponga este el ritmo, a ver si la aguanto. O sea, yo al principio cuando me pegué fue, a ver hasta dónde llego, ya cuando no pueda más, ya petaré, ¿sabes? Y de repente me empecé a recuperar, se me pasaron los calambres y yo iba viendo al Garmin, digo, a 3.45 yo creo que puedo apretar un poco más, ¿sabes? Y le cambié y él se quedó y yo me puse ahí toda la recta a 3.30. Y ya puse mi ritmo y es que la verdad que esa vuelta me iba encontrando súper bien. Pero el que venía por detrás iba extra bien.
Un poco mejor. El que venía por detrás en moto.
Todo el mundo decía, las bicis que iban conmigo y tal, no, que al tercero ni se le ve. ¿Cómo que no se le ve? Que es el latón que viene ahí. Cabrón, la gente ni le veía venir, imagínate. Venía ahí escondido. Nada, brutal. Bueno, yo es que me lo pasé tita, la verdad.
Oye, en Pamplona, Campeonato de España a media distancia, campeón, vienes de ganar ese Campeonato de España y ahora haces un podium de la leche con este cartelón aquí en Zarauz. No sé si uno u otro te da más confianza, si hacer tercero en Zarauz con un cartel como había de gente le da más valor que a lo mejor al Campeonato de España, o sientes que este resultado te coloca ahora mismo ya, ¿no?, en otra dimensión en media distancia nacional.
Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, había como mucha gente, como que se ponía en duda, ¿no? El nivel que yo podía tener, que me creía que podía andar en bici o que no sé qué. Yo creo que ya he demostrado con creces que tengo nivel en bici para aguantar los grupos que me pongan a nivel nacional de momento. O, por ejemplo, 73 de Valencia, que aguanté el grupo con Westerman, que hizo segundo en el 73 de Alguero hace nada. Y creo que me da mucha confianza, sobre todo en natación y en bici. Y corriendo, sé que corro mucho porque entrenando estoy corriendo mucho. Y sé que en el momento que pueda controlar, porque son cosas de calambre, ¿sabes? Son cosas puntuales que me están pasando. Creo que en el momento que pueda tener eso controlado, creo que va a ser un pack perfecto para ya arrasar en la media, ¿sabes? O sea, en el momento, porque no me noto. Ayer me preguntaba a mi novia. Buah, ¿qué acabaste más cansado, en Pamplona o en Zarautz? Digo, es que, si digo la verdad, acabé más cansado en Pamplona. Pero porque en Zarautz iba reventado, pero es que tampoco podía ir más rápido porque la carrera ni lo permitía ni los calambres me lo permitían, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que en el momento que pueda correr como...
Gestionar como esas cosas, corriendo, ¿no?
Sí, claro, gestionar esos calambres y todo eso... Creo que voy a poder dar un paso aún más grande al que estoy para las carreras que me van a venir en septiembre, octubre y noviembre. Claro. Entonces ahora tengo 5 semanas para preparar el Campeonato de Europa y yo creo que en Banyoles, que corre Guillem y la Starlist, bueno, creo que sale mañana y va a correr el Guillem y el Melón. Entonces va a estar también muy entretenido el Campeonato de Europa.
Bueno. Joder, macho, es que eres muy joven. Llevas cuarto hora, como aquel que dice, haciendo media distancia. Llevas dos,
sí, no, llevo carreras, desde, no llevas nada. Llevo desde noviembre preparando. O sea, yo nunca había podido entrenar tanto de seguido, asimilar tanta carga. Yo siempre me había pasado algo, ¿sabes? O entre carreras me había puesto enfermo o molestias. Uh-huh. Es la primera vez que estoy pudiendo entrenar tanto de seguido, ¿sabes? Sí, claro, sí. Y asimilando carga, ¿sabes? Que parece mentira, pero hay que meter volumen. Yo no había pasado de 40 kilómetros en una semana corriendo, casi. O sea, obviamente había semanas que hacía un poco más, pero es que no había pasado.
Y ya no es solo eso, sino es lo que te decía, es leer este tipo de carreras, que cambia cuando a las otras que hacías. Cuando tú dices que te pasan a alguien, si aguanta, no aguanta, te descuelgas. Claro. Luego sabes que viene esa carrera dura después, que tienes que correr a los ritmos prácticamente iguales que corres una distancia más corta. Entonces, bueno, todo eso... forma parte de esto, lo tienes que aprender, llevas muy poquitas carreras, y joder, yo creo que te debe dar mucha confianza. Motor hay. Ahora, hay que todo eso, como tú dices, encaje, y que seas capaz de sacarlo.
Por eso, o sea, entrenando sé que tengo entrenos muy buenos, o sea, tengo hechas transiciones de 170 kilómetros a 38 de media, y luego una transición de 1 hora a 3:30, ¿sabes? Digo, que sé que entrenando los he podido sacar y todo. Lo único falta el conseguir ese ritmo de competición y el poder exprimir bien la nutrición, los calambres y todo.
Que muchas
y
cosas.
Creo que, y sé que cuando lo pueda, o sea, sé que lo tengo. Ahora que me llegue el momento y el día de la carrera para poder seguir demostrándolo. Creo que ya he dado un golpe sobre la mesa, ¿sabes? Con estas dos carreras. Y...
Ahora ya no puedes ir de tapado, macho. Ahora ya.
Ahora ya no voy de tapado.
Bueno, tampoco ha sido nunca de tapado.
Pero bueno, tampoco he ido de tapado porque por ahí siempre te ponen al extra. Por muy bien que lo hagas, por muy mal, siempre estoy ahí. Así que, pero bueno, a mí me gusta.
Van a ser como el Tupuria, que ahora ya hay muchos ahí. Joder, tanto, que decía.
No, tal, bueno. Y tú te pones las entrevistas y dices, para mí una derrota no es perder. Esa, el haberlo intentado hasta que yo he podido.
Eso
no es una derrota. O sea, para mí el tercero de ayer no es una derrota. O sea, es... Vamos, ya ves. Chapó por Mikel y por el Melón, yo lo di todo y en la próxima pues iré a ganar otra vez, como en todas en las que me pongo en la salida. Eso es.
Escucha, si te dicen esto antes de empezar, ¿hubiera firmado? O, bueno, firmar no, pero súper contento también, quiero decir. O sea, yo estoy seguro que tú no hubieras firmado por la ciudad de que hubieras ido por todas, tal, pero siendo por Zarautz.
Por la temporada, por Zarautz. Yo firmaba, yo lo hablaba aquí con mi novia, firmaba un top 5. Siendo realista, yo digo, o sea, porque al final tampoco lo he preparado, ¿sabes? No lo he podido preparar, o sea, hace 3 semanas fue Pamplona. La semana siguiente corrí la Liga de Clubs en Roquetas de Mar, sábado y domingo. Y he tenido una semana de entreno y ya Zarautz, ¿sabes? Que tampoco lo he podido preparar. Entonces, claro, es como, sí, sé que estoy bien, pero que no vengo fresco del todo, que las patas ya duelen un poco, que no es como ahora que tengo 5 semanas para el europeo. Entonces yo firmaba un top 5, con la exigencia de carrera que se esperaba. Entonces, pues mira.
Un podio en Zarautz, macho, en el currículum, eso vale mucho.
No, está muy bien.
Con un Zarautz, siendo el primer Zarautz que has hecho, que supongo que hará mucho más Zarautz. Porque
Y el tercer medio,
así que dice mucho. Pero bueno, hoy, si tuvieras que repetir la carrera mañana, la de Zarautz, ¿cambiarías algo?
No.
Bueno, aparte de llevarte el No Crown ese.
El No Crown, claro, me llevaría el No Crown, pero la carrera sería exactamente igual. O sea, saldría con la misma garra, me subiría la bici, no miraría para atrás y diría, hostia.
No, otra cosa cambiarías, la lija, por lo menos.
Muy bien. Me pondría lija en el manillar, pero no cambiaría el subirme a la bici y mirar para atrás y ver Montiel y Benito y frenar, ¿sabes? Yo tiré y digo, sé que puedo estar con ellos. Entonces, seguiría mirando al frente y no para atrás, ¿sabes?
Qué guay, tío,
así
qué guay.
No cambiaría nada. Sí. O sea, mi forma de competir todo el mundo lo sabe. Yo no... Si peto es porque algo... Porque he petado o algo ha pasado. Pero yo...
Porque ha pasado, ya está, sí.
Claro, pero yo nunca me voy a dejar nada.
Claro. Oye, ¿quién sabe si de aquí a cuando lleves 30 medias distancias o un Ironman, empiezas a plantear a lo mejor las carreras de otra manera? No darlo todo, sigo, oye, pues ahora ya que tengo estas tablas, pues empiezo, juego un poco cómo va la gente y tal, y luego hacer lo que tengas que hacer. Que escucha, que yo creo que es un proceso que es lógico y que cada uno lleva su proceso hacia adelante.
Sí.
Así que nada, eso está ahí.
Futuro, tío.
A ver, futuro. Después de ser campeón de España media distancia, el podio en Zarautz, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es ser campeón de Europa en 5 semanas, en Banyoles, de media distancia, que va a ser una carrera hiper dura, yo creo. Y eso, voy a intentar conseguir el que gane el campeonato de Europa, tiene la plaza para el Mundial de Larga Distancia de Abu Dhabi. Y ese es el objetivo. El próximo objetivo es ese, en 5 semanas, reventar Banyoles. Y luego, o que Banyoles me revienta a mí, una de las dos.
Sí,
así que eso es. Así que eso. Claro, o sea, y luego... me voy a tomar una semana tranquila que me va a venir bien, yo creo. Y luego miraré a ver qué voy a hacer. Aún no tengo claro qué voy a correr. O sea, tengo una marcada en septiembre que tengo claro que la voy a hacer, pero aún no lo puedo decir. Vale. Y luego, pues eso, en octubre y noviembre, pues es que hay que ver. Todo depende de Banyoles. Porque si me clasifico al Mundial de Larga, todo va a cambiar. Porque ya es una distancia más larga, ¿sabes? Ya son... Eso, 3 nadando, 120 en bici y 30 corriendo. Que sí, no es un Ironman, pero que es mi primer año en media y.
Está claro.
Y eso, entonces, depende de Banyoles, cambiará.
¿Y el campeonato de España de larga distancia, ese está por ahí?
El de Doñana también lo he visto. Todo depende de cómo salga Banyoles, sí. De lo que pase en Banyoles, sí que es verdad, en octubre. Sí que sí que quiero hacer Paguera y algún challenge. O sea, 2 o 3 challenge haré seguro, ¿sabes? Pero eso, tengo una cita ahí marcada en septiembre que ya la...
Cuando la sepas, me lo dices.
Luego te lo digo por privado. Luego te lo digo por privado, que no quiero que se apunten rivales.
Vale, eso es, lo tenemos en secreto. ¿Qué tipo de carrera crees que se adapta mejor a ti? Ya has probado un poco varias. ¿Una carrera tipo dura como Zarautz? ¿A lo mejor un media distancia más rápido o algo más largo como lo que va a venir? ¿Qué es lo que tú crees ahora? Así que lo que más
adapta. No lo sé, porque, por ejemplo, en Valencia, que era 600 de desnivel, y 90 kilómetros...
Bueno, pero en Valencia... Pero en Valencia pasaron cosas, la bici...
El acople se me cayó y todo. Pero eso, luego llego a Zarautz, que es hiper duro, y aguanto. En Pamplona lo hice solo. No sé, yo es que creo que se me adapta... Obviamente, si me pones al lado de un Rico Bogen en un circuito de un ida y vuelta... Pues me van a caer 10 minutos a lo mejor, porque peso 63 kilos, ¿sabes?
Como a todos.
Entonces, pues Pues eso, pero yo creo que se me adapta a cualquier circuito. O sea, es que se me da bien llanear, se me da bien subir, bajar, de todo.
Está claro.
Así que las transiciones...
No, las transiciones yo me quedé flipado el vídeo. O sea, dije, joder, ¿cómo se nota? Pero bueno, el melón también viene de corta. No sé si...
Pero claro, el melón viene de corta, a mí me sorprendió.
Si se baja, no sé. No sé si se baja así siempre, ahora no lo sé.
Era por... Yo creo que es porque iba con los cuádriceps, sí. Porque sí que es verdad, cuando yo pasé la pierna por detrás con el bidón, digo... Que me quedo aquí como Blumenfeld así, ¿sabes?
Sí.
Yo me arrepentí en el momento, pero en verdad transiciones rápidas. Y yo me puse los calcetines en la T1, que yo ya vi que estos los tenían puestos para la T2. Yo veo cosas, ¿sabes? Antes, y yo voy viendo. Por ejemplo, yo vi si el melón se ponía calcetines o no, porque sabía que yo me lo iba a jugar con él luego corriendo. Entonces dije, vale, pues me los pongo ya, y son 5 o 6 segundos que ya voy a salir delante. Que parece muy poco, pero que lo mismo
puede cambiar. Hay que recortarlo, claro, claro.
Claro, sí. No lo sé. Hay que jugar a veces batas, hay que jugar.
Claro, si esto se trata de acierto error muchas veces. Hasta
claro,
que,
claro,
y por eso es, claro, competir si en no esos momentos, pruebas, vivir
si no
eso
pruebas,
y ya está.
Lo mismo dices eso claro. De, joder, si no, tal.
Sí. Oye, ¿sacaste algo en claro, algo aprendiste de correr ahí con Antonio Benito en esta prueba? ¿Has aprendido algo diferente o ya conocías un poco todo lo suyo?
Es que le conozco de sobra al melón ya. O sea, ya he entrenado mucho con él y sé cómo es. Sé que es un titán, entonces tenía ganas de medirme con él en media y la verdad que estoy contento de haber podido, quitándolo de mi primera vuelta, estoy contento de haber podido mantener ahí más o menos una distancia. Yo esperaba que me metiera más y petaba, Pero eso, estoy contento de que durante una vuelta entera la gente me hiciera 50 segundos. Que me gritaban 50 segundos todos, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo la verdad que estaba sorprendido. Pero es que es muy bueno, tío. O sea, para mí es top 3 de los mejores atletas si tiene el día mundial.
Y además que estará ahora mismo, está a tope, está Frankfurt.
Claro, que está preparando Frankfurt. Sé las semanas que se ha metido aquí. Es que es un animal, es un animal competitivo el tío.
Le deseamos lo mejor desde aquí, que consiga ese slot deseado, eso, que se lo traiga para acá, que sea cuarto si español en Kona, tío, y cuarto pro.
A ver si lo consigue, que lo lleva persiguiendo ahí. Por entrenar no es que porque está todo el día entrenando como un maldito bestia.
Un currante, además que sí.
Sí.
Pues Nachete, tío, oye, que no sé, que muchas gracias, tío, por estar aquí, por contarnos, como tú dices, en las duras y en las maduras, tú sabes que es lo que necesites. Cuando
va bien del triatlón
y ya está, eso es. Y que ya hablaremos un poco de haremos tertulias para hablar de la actualidad, lo que haga falta, ¿sabes? Tú tienes por aquí cuando tengas tiempo, que no entrenes
lo que me hizo gracia de la carrera, que por lo visto ahí en Zarautz, en la playa, en el lado derecho, es como una zona nudista de la playa Zarautz. O hay como un cacho nudista o algo así hoy.
¿Pero en qué zona de la playa? ¿Cuando los tablones?
Justo en la pasarela. No. Cuando cogemos la pasarela, ahí creo que esa zona hay un que es nudista o algo así, oído. O lo mismo me trolearon, ¿eh? Pero es que los dos días antes ya vimos ahí a gente nudista en la playa.
Ahí en pelotas.
Y yo en la carrera empecé a ir ahí a la derecha, no grabes, que hay gente nudista, tal, no sé qué. Y miré y cada vez gente en pelotillas. Y hostia, bueno, si peto me quedo aquí.
Ya te digo. Oye, y a la entrada del parque están siempre los chavales estos ahí con su botellón. Ay, a tope, ¿no?
Eso eran unas máquinas, tío. Y me lo dijeron los dos días antes. Y yo, ¿qué me están diciendo esto? Íbamos con Dani y tal, y no sé qué, y Dani nos está diciendo, este kilómetro regalado. Y yo, Dani, cabrón, si de 20 kilómetros vamos a tener que correr.
Todo regalado.
Esto es regalado, cabrón. Y tienes razón, al final, que la gente es que te va empujando, tío. La gente te va empujando.
Sí. Oye, ¿te has comido un chuletón o algo allí en ¿cómo se llama?
No, en el Arguiñano no había hueco.
Arguiñano, no había hueco. Estaba petado siempre, tío.
Pero fuimos mi padre y yo ahí a Guetaria y me cené un chuletón.
Se come de lujo ahí arriba, tío.
Un chuletón y un pescado ahí a la parrilla que estaba el día antes de la carrera y un poco un vaso de sidra para dormir bien. Y
ese truco bueno, sí señor.
No, no, y eso fue la cena del día de antes, así que sí. Fue
algo especial en eso. Eso, algo especial en esta prueba, sí, que hablando no, como otra vez que nos has contado, nada, ¿no?
Fue lo mismo que en Pamplona, yo dije chuletón, pues cené.
Esto fue bien.
Chuletón, sí. Pimientos de piquillo y de postre arroz con leche para meter hidratos y un poco claro, de sidra. Sí, eso fue, esa fue la cena.
El secreto, ver, ese es el secreto, sí, chavales, tomad nota.
Sí, no, o sea, los días antes sí que cargo, meto bien hidratos para poder meterme el chuletón, ¿sabes? Pero sí, es que el chuletón me encanta, macho. Así que
bueno, tío, un abrazote, que pues lo dicho, que vaya bien a entrenar, descansar un poquito si acaso, entrenar 5 semanas sí, a tope sí. Y ya por lo que
y viene. A ver qué sale.
Claro que sí.
Vamos a intentar claro. Hacer algo chulo ahí.
Sí, señor. Ahí estaremos para verlo. Gracias, tío. Abrazo.
Venga,
a todos. Chao, chao chicos. Chao. Aquí estamos. Hoy vamos a hablar de pruebas nacionales que tanto nos gustan, queremos apoyar. Así que hoy volvemos a hablar de una prueba que nos hace especial ilusión también, porque ya la vivimos dentro del podcast y dentro de todo este ecosistema que nos rodea en su primera edición y ahora regresa con más fuerza, que es el Trialón de Río Mundo. En su segunda edición, que será el 4 de julio, o sea, estamos a nada, a 15, un poquito más de 15 días, el que quiera ya sabe, estamos ahí casi casi a punto, ahora nos contará Grego, pero es distancia HAL, distancia sprint, salida de natación en el embalse de Zapateros y meta en Río Par, además el HAL, pues yo creo que aparece este año también como campeonato de Castilla-La Mancha de media distancia, con 250 plazas para el HAL, 250 para el sprint, y bueno, yo creo que es una prueba joven, diferente, con un entorno espectacular y con esa mezcla que tanto nos gusta a los trialetas, que es pues esto, trialón, naturaleza, ambiente de pueblo y ganas de hacer las cosas bien que hace falta, ¿no? Este año, pues eso, llega a su segunda edición. Y nada, hoy tenemos con nosotros aquí a su organizador, a Grego, que nos cuente qué aprendieron de la primera edición, qué novedades, si las hay, trae esta segunda y por qué Río Mundo puede convertirse en una de esas pruebas que merece la pena marcar allí en el calendario. Así que nada, bienvenido, Grego, ¿cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y nada, ya estamos con la segunda edición, que quién lo iba a decir que hubiésemos podido poner en marcha esta prueba aquí, porque la verdad que es difícil la logística. En una zona de sierra es bastante complicado, no tiene nada que ver con una ciudad que tienes todas las facilidades de ayuntamientos, de operarios, de mobiliario, de vehículos. Aquí es mucho más complicado. Cada paso que tienes que dar te cuesta el triple.
Está claro, está claro. Pues nada, ya lo vivimos el año pasado, compañeros nuestros fueron para allá, amigos y demás, nos estuvieron contando. Pero bueno, el año pasado ya viviste, pues eso, viniste aquí a contar esa primera edición, que era casi una aventura, ¿no? Y bueno, sacar adelante un trialón en un entorno tan espectacular como dices, no debe ser nada fácil, ¿no? Ahora llegáis a la segunda edición. ¿Qué balance haces un poco de aquella primera experiencia y qué os ha enseñado para este 2026?
Pues la primera edición salió bastante mejor de lo esperado. Uh-huh. Era una apuesta bastante arriesgada porque organizar un half cuando no hay ninguno en Castilla-La Mancha. El último que recuerdo yo era el de Guadalajara. Sí, y anteriormente se hacía también otro por la zona de Yin, pero últimamente no había ninguno. Entonces, volver a organizar uno y de una organización de cero que no se había hecho ningún trialón aquí en Río Par, uh-huh, era más arriesgado que a lo mejor si hubiésemos hecho primero el sprint y luego el segundo año el half. Claro. Y encima con el atenuante de que a la vez se hace el sprint y el half, las dos pruebas a la vez,
las dos
que comparten claro, parte del recorrido. Uh-huh. Pero al final son dos distancias distintas.
Claro, claro. Sí, sí. Con lo que eso conlleva. Pues nada, es el día 4 de julio, ¿verdad? Estamos a nada, poquito más de 15 días. ¿Y cómo vais de plazas, de inscripciones, tanto para el HAL como para el sprint?
Estamos pues aquí, ahora mismo estamos casi en 230. Y sí que es verdad, creo que con respecto al año pasado ha bajado un pelín, pero porque ha bajado en general las pruebas en Castilla-La Mancha. Todas han bajado, no hay ninguna que haya aumentado y,
claro,
y otras incluso han bajado más que va a bajar bueno, esta. Por lo menos en movernos esta cifra dentro de que es Castilla-La Mancha, pues yo estoy contento. No sé cuántos inscritos se llegará, pero y teniendo en cuenta que también es un half, que es más difícil. El sprint sí que es más llevadero, pero el half, pues claro, hay que entrenar. Encima el recorrido, no es que sea muy, muy, muy duro, pero no es llano todo. Eso, especialmente sí. La carrera a pie, que es más de disfrutar por la montaña que de ir a hacer tiempo.
Está claro, es un triatlón de esos que esencia, que nos gustan. Ahora que hablamos tanto de que no se cambie el circuito de Lanzarote o de que se mantengan otras pruebas nacionales, pues bueno, hay que apoyar esta y estar ahí a tope. Oye, del año pasado, no sé si ha cambiado algo a nivel de esta edición, alguna cosa a considerar que puedas decir.
Va a cambiar, va a cambiar que la Guardia Civil de Tráfico nos obliga a hacer los circuitos cerrados. Cuando tendría que ser al revés, que nosotros quisiésemos hacer circuito cerrado y que la Guardia Civil nos dijese, no, tienes que dejar el paso. Yo lo había diseñado para hacer tráfico semicerrado, que en sentido contrario pueda circular los coches, pero ha cambiado el capitán de Guardia Civil de la provincia y dice que tiene que ser totalmente cerrado. Para nosotros mejor porque no va a haber riesgo ninguno. Claro, sí que lo tenemos que señalizar todo mejor, va a haber mucha más exigencia a nivel de cartelería, de personal y tal, pero esperamos cumplirlo y que, vamos, que el participante no se tenga que cruzar con ningún coche, porque y lo bueno es que son, que habrá gente que lo valore y otra que no tanto, pero son circuitos a una vuelta. Que eso a mí particularmente, cuando hago un triatlón, a mí me gustan circuitos a una vuelta, no estar dando vueltas como un háster para ir para acá en el mismo paseo marítimo. Eso yo particularmente no me gusta, aunque haya animación. Prefiero dar una vuelta circular que no estar en una recta para ir para acá. Y aquí son tanto el sprint como el half. Todo una vuelta, quitando la natación del half, que por las dimensiones del embalse, sí que la natación es a dos vueltas, porque no da ya para hacer una vuelta. Pero todo lo demás de la bici de carrera a pie, circuitos a una vuelta, que vamos, el que le guste ver paisajes y disfrutar del entorno, es ideal este triatlón para eso, para ver naturaleza y para que no se te haga pesado de medio madre mi otra vuelta. No, aquí o la das o no la das la vuelta.
Sí, señor, sí, señor. Lo recordamos, capítulo 68 que grabamos, que tenemos una especial incluso en la web hablando de cómo son los circuitos. Ahí está detallado, como se lo está diciendo Grego, no cambia mucho a nivel de circuito y demás, pues será igual. Ahí está todo detallado, pero bueno, por repasar un poquito así grandes rasgos, el agua. Este año la previsión que hay un poco es igual que la del año pasado, neopreno, el agua como está, es el embalse.
Será Zapatero, más, ¿verdad? O menos. El año pasado no se permitió en el sprint y sí se permitió en el half. Cuando miramos la temperatura, pues ya veremos si en el half se permite o no, porque en el half sí que estaba rondando el límite de que se permitiese o no. Estaba el agua casi a 24 grados, que no es lo... Vamos, yo pensaba que iba a estar más fría, porque la verdad que en invierno está más fría, pero cuando fui a medirla antes del triatlón, yo mismo me sorprendí de lo buena que estaba.
Ah, qué bueno.
En invierno, como es pequeño el embalse, en invierno baja mucho la temperatura, no te puedes meter ni con neopreno. Y en verano, pues sí que se calienta rápido. Sí que hay que decir que, porque sé que hay gente que a lo mejor quiere probar a nadar antes, tal, que está totalmente prohibido nadar, siempre quitando el día del triatlón. El día del triatlón es el único día que se puede nadar porque hay un permiso especial. Pero el embalse no tiene ni plan de baño, ni hay seguridad, ni nada. Es más, si alguien se mete, perfectamente lo pueden multar y también nos ocasiona a la organización un problema de que luego no nos deje en futuras ediciones hacer la prueba porque se va ahí la gente a nadar por su cuenta. Entonces pedimos por favor que no vaya la gente a nadar ningún día salvo el día de la prueba.
Eso es. Pues nada, escuchado. Ahí queda, que vamos a cuidar el entorno, que es un sitio espectacular y, entre otras cosas, es así de espectacular porque se ha cuidado y porque no va gente allí a nadar. Así que eso tenerlo en cuenta. El agua, el sitio es una pasada. O sea, el sitio es una pasada y da gusto verlo. La bici, entiendo que es igual, como tú decías, un circuito en el Hall, 82 kilómetros más o menos, casi 900 metros de nivel.
Sí.
Cabra bueno ruta, la bici, de toda la vida.
Lo bueno de la bici es que se acaba bajando más que se sube. Porque como el pantano está más alto que Río Park, que es donde está la T2, al final el desnivel es favorable. Si metes 800 y pico positivos, metes 1000 y poco negativos. O sea que te beneficia. Y en la distancia de sprint se puede con bici de convencional de carretera solamente.
Vale.
Y en el half, tanto con bici convencional como con cabra. El sprint es con drafting y el half sin drafting. El año pasado, la verdad que no vimos drafting. Yo le pregunté a los oficiales, a las motos. Tengo una suerte, yo no sé, yo voy a competir a pruebas y donde voy me hincho a ver pelotones. Pero sea el campeonato de España, que la inscripción te cuesta un ojo a la cara. Y yo tengo una suerte con mis pruebas, tanto el triatlón Laguna Cervera como este, que le pregunto a los participantes y a los jueces y a los motoristas, digo, oye, ¿había distinción o no? No hemos visto nadie. Buah, digo, se ve que estoy tocado con la varita de organizando, claro, porque yo es lo que quiero tratar de que, claro, de que no haya nadie que coja rueda.
Está claro. Hombre, es un circuito a una vuelta, 250 participantes en este caso, que joder, que hay que tener mala fe si quieres hacer drafting, ¿no? Porque tienes todos los requisitos para que no lo haya, ¿sabes? La excusa que ponemos a veces, o que pone la gente de no, es que hay mucha gente, está masificado, damos
vueltas. Pero la solución es poner motos también, y yo en eso no pongo más motos a veces porque no consigo más motos, no porque no quiera poner motos. Claro. Pero yo consigo todas las motos que pueda. Todas. Si no había más es porque ya en el pueblo y en todos los pueblos de alrededor no había más gente que pudiese poner su moto para llevar a un oficial o para controlar el drafting. Claro. Entonces yo ahí sí que intento, pues vamos, yo soy anti-drafting total. Anti-drafting. Yo veo a alguien haciendo drafting y soy el primero que le llamo la atención o, ¿sabes? O acelero para que no me cojan rueda o tal, pero no me gusta. Entonces mis pruebas yo creo que quiero que sean limpias, de verdad. Dicen, no he visto a nadie haciendo drafting y pido a los participantes que si ven a alguien, que lo comuniquen a los jueces y que se sancione. Porque es como tiene que ser. Aquí eso da mala imagen. A mí me da vergüenza a veces ver los Ironman con el dinero que valen, la de pelotones que hay, y la gente dice, bueno, como van aquí 300 cogiendo ruedas, pues por uno más no me van a decir nada.
Sí, claro, es así. Es verdad, pero bueno. En este caso no vamos a tener drafting. Prueba nacional, bien cuidada también, con pocos participantes para disfrutar el entorno y bueno, la bici es así. La carrera a pie también es diferente un poco a ese triatlón urbano, ¿no? De ciudad, claro, porque al final tenemos ríos, pistas, sendas, el parque natural, la llegada al
pueblo. La carrera a pie podría haberla diseñado perfectamente por el pueblo y complicarme menos la vida, pero no, a mí me gusta complicarme y que el participante vea entorno, ya que viene aquí a Río Par. Que viene gente de toda España, pues ya que se pegan la paliza de coche, que vean el entorno. Entonces, las dos distancias son a una vuelta también. Y nada, el sprint tiene 5,5 kilómetros, creo que con 40 o 50 metros positivos, que es muy poco, o sea, apenas se nota. No hay ninguna cuesta así. Mejor en el kilómetro 2, una rampa mejor de 100 metros, pero muy progresiva. El resto es llano. Y en el half sí que se va hasta el entorno del río Mundo. Se llega a cruzar el río en dos ocasiones. Se pasa por el Charco de Astruchas, que es un entorno muy bonito, aunque claro, a los participantes no le da tiempo a pararse ahí a echarse la foto, pero ahí hay como un mini lago muy, muy, muy chulo que para ir luego andando con la familia. Es chulísimo, un agua así verde turquesa, o sea, así verde, ¿sabes? Esmeralda, ese tono chulo, rodeado de árboles. Y luego por ahí se va a dirección hasta el Puente La Viga, que es otra zona donde se baña la gente. Y luego el resto es pista. Hay mucha gente que me pregunta, que duda con el tipo de zapatillas. Y yo digo siempre lo mismo, esto va por gustos. Yo particularmente, yo las Alpha Fly no me las pondría porque las veo que tienen más inestabilidad, pero unas Vaporfly sí. Unas Vaporfly yo las he metido por sitios mucho peores que esto. O unas Asics. Yo me estoy refiriendo a yo. Si hay gente que tiene facilidad con que se le haga un esguince, pues que se ponga algunas zapatillas que le sujete más el pie. Pero yo que estoy acostumbrado a correr por montaña sin ser trail con voladoras en carreras populares, así, ¿sabes? De los pueblos de aquí de la sierra. Yo siempre las hago con... Nunca me he puesto unas de trail porque solo que le sumo de peso. Más el taco tal, luego si viene un tramo de asfalto o de pista, parece que el taco me lastra. Entonces yo recomiendo eso, una intermedia o una voladora una con mixta. Tacos. Sí, hay voladoras ahora, de hecho Adidas sacó hace poco unas. Con tacos que tienen que ir bien. Entonces, pues ya es a gusto del participante. Yo no me quiero pillar de, no, es que me dijiste que me pusiste las zapatillas y... Claro. Barro claro, no pues, va a haber, ¿no? Es muy difícil que haya barro en el recorrido, en la época que está. Perfecto.
Como regla genérica, hombre, si podéis evitar a lo mejor voladoras o algunas con mucha inestabilidad porque el terreno a lo mejor no le saca mucho partido, y si no estáis duchos en esa materia, pues iros a una zapatilla mixta para disfrutar de la zona, porque hay mucho camino y hay mucha senda, hay mucho tipo de circuito así que dará gusto, ¿no?
Pendiente duras no hay, se empieza subiendo progresivamente al principio y luego el resto desde el kilómetro 5 o 6 el resto pica para abajo o va haciendo sub y baja, pero no hay así rampa dura. Solo ya digo, solo inicio porque se sube hasta el campamento de San Juan, que es un entorno muy bonito también.
Perfecto. Bueno, como os decía antes, tenemos el estudio en la web, tenemos el capítulo entero grabado donde desgranamos cada uno de los sectores, lo tenéis ahí, lo podéis ir a ver, lo pondremos también en los enlaces aquí del programa en todos los sitios. Así que, como más referencias, ese. Este año el HAL es Campeonato de Castilla-La Mancha de Media Distancia, ¿no?
Eso no, ahí tengo que hacer un inciso, porque este año la Federación de Castilla-La Mancha acordó que solo hubiese un campeonato de triatlón en Castilla-La Mancha y un campeonato de duatlón, independientemente de la distancia, será como rotativo. De momento año así, entonces, aunque sea el único triatlón de media distancia, no se denomina este año campeonato. A ver, a mí me hubiese gustado, pero bueno, se acordó eso en la Asamblea de la Federación, también, y nada, se dijo que eso, pues también para evitar que no hubiese 10 campeonatos distintos de triatlón y otros tantos de duatlón en base a la distancia, modalidad y eso.
Vale.
Eso pero bueno, para el año que viene ya no sé cómo quedará la cosa.
Claro, cambiará, puede ser que cambie.
Pero bueno, que sí, que el que gane puede decir que es el mejor de Castilla-La Mancha en media distancia porque no hay otra prueba. Entonces se puede decir que es el campeón extraoficialmente.
Eso es. No habrá título de la federación, pero sabemos que es el que ha ganado el trofeo de media distancia de Castilla-La Mancha estar aquí.
Y luego después del evento, que lo comentabas también el año pasado, damos de cena a todos los participantes. Bueno, primero la entrega de premios a las 9:30 de la noche y ya después hacemos catering, una cena para todos los participantes y después fiesta con DJ, que el año pasado estuvimos hasta 6:00 a.m. O sea que
eso que
vaya un poco también el ambiente y tal, pues que lo suyo es que se venga aquí el fin de semana. Lo hemos diseñado para que la gente no sea venir, correr y volverse, ¿no? Que se quede el fin de semana y aproveche para estar aquí pues con amigos, con la familia y tenga un plan, pues eso, más entretenido, un plan completo.
Me consta, porque el año pasado unos cuantos amigos hicieron eso y lo tienen ahí apuntado y es un planazo. Por eso te quería preguntar un poco a nivel de logística, ¿no? Que debe saber ahí el triatleta antes de apuntarse allí, el transporte hasta la salida, cómo es, material, los acompañantes, la cena, ya nos has contado todo esto, ¿no? Pero aunque ya te digo, lo comentamos muy bien todo el capítulo, pero por si hay alguna novedad o recordar cosas así importantes que te preguntara más la gente después de esa edición o que tú hayas notado.
Sí, pregunta el tema logística es el tema del autobús, de cómo irse hasta el embalse, porque ponemos servicio de autobús opcional con transporte de bicicleta, que lo tenemos a un precio simbólico de 7 euros. Que lo pueden coger a la vez que se inscriben, lo pueden coger. Entonces, ponemos unos furgones y unos camiones para llevar las bicicletas, las envolvemos muy bien con papel de burbuja gordo para que no se piquen, que si no, con lo que va la bicicleta, no es plan.
Intentamos
mimarla todo lo que podemos. Y nada, en autobuses se lleva a la gente. Es importante decir que la gente se debe ir con tiempo, aunque luego se tenga que estar esperando. Preferimos eso a que no la gente se espere al último autobús y que entonces no entre y que luego allí no les dé tiempo y vayan de correr prisa, porque claro, está la casuística que los del sprint tienen que estar a la hora de la salida del half ya allí. Porque como el half es a las 2 y los del sprint salen a las 3, tienen que estar a 2:45 allí a los del sprint también para haber dejado su bici y esperarse una hora. Porque si lo hacemos después, interrumpirían ellos mismos la única salida que hay del embalse, de los del half.
Claro, vale.
Entonces, la única manera de hacerlo es así. Por más que le hemos dado vueltas, Yo sé que para lo del sprint es una putada estar allí esperando. Nosotros bueno, así... el año pasado llevamos agua, pero también recomendamos que cada uno pues eche agua o algo de comida allí para autoabastecerse, porque al final a 200 o 300 participantes, pues el año pasado hubo 310, es complicado abastecer antes de la salida con bebida a 300 participantes. Entonces,
está claro.
Por eso recomendamos que cada uno sea autosuficiente en ese aspecto y que sobre todo los de sprint sepan que van a estar una hora, bueno, esperando, van a estar viendo como nada los de Half, o sea, van a estar viendo la prueba entretenidos allí con música, con el speaker. Y nada, y ya cuando salen los de Half, pues cuando salga el último de agua, poco después ya empieza la carrera del sprint.
Perfecto. Además que el entorno es espectacular, así que merece la pena disfrutar lo que nos gusta, el triatlón, viendo a gente haciendo triatlón y en ese entorno, ¿no? Así que esperamos un poquito más. Y como yo decía al principio, queremos aquí apoyar pruebas nacionales, pruebas con cariño, que no son mega pruebas, que tienen medios todos los que quieran, sino que, bueno, pues que cuesta, como tú nos cuentas, sacar esto adelante, esfuerzo, recursos y nada. Nosotros aquí apoyando a tope. No sé si quieres... comentarnos algo más de la prueba, aparte de, ya te digo, que la gente pueda consultar todo lo que tenemos, que nos mande dudas si hace falta, la responderemos por aquí. Estamos a poquitos días. Yo, si quieres, hacemos un sorteo de un dorsal, lo ponemos para el vídeo, quien quiera un dorsal, tanto para el HAL como para el
sí, para donde decida el participante.
Donde decida, pues como hacemos en otras ocasiones, que pongan el vídeo YouTube, nos vamos al vídeo YouTube. Y que pongan ahí Río Mundo HAL o Río Mundo Sprint y nada, haremos un sorteito la semana que viene, no vamos a hablar mucho más, pues tenemos una semanita, así que los que quieran y pues lo hacemos así.
Nada, añadir que la gente que no tema por el calor porque no tiene que ver con otras poblaciones, este entorno es más húmedo, más frío. Y si, por poner un ejemplo, este fin de semana que ha sido el triatlón de Alcalá de Júcar, que yo lo he corrido varios años y la verdad está también muy chulo. Si allí un día hace 36 grados, aquí hace 5 menos.
Vale, está donde está.
Si en Ellín, en el de Agramón, hace 35 grados, aquí hace 30. Porque yo en el mismo día lo compruebo con el coche, voy allí o voy aquí, digo, es que son 5 grados menos con respecto a otras zonas.
Está claro.
Entonces, aunque sea verano y sea julio, no llega a ser el calor ese, ¿sabes?, sofocante de una llanura, no. Y luego lo bueno que tiene la bici, bueno, y la carrera a pie también, pero la bici, al ser ya por la tarde, el sol ya, cuando, sobre todo los que vuelven dirección a Río Park en el HAL, les va a dar la sombra en bastante rato. De hecho, el otro día hice yo la prueba de hacer recorrido, parte del recorrido, hasta Salobre, que es donde hay árboles. Ya después por Alcaraz y Villa Palacios, ahí no hay vegetación. Pero de Salobre volviendo para acá, en muchos tramos me iba dando la sombra con la bici. Y encima va un arroyo desde Salobre hasta Río Par pegado a la carretera. Lo máximo que se distancia son 10 o 15 metros. Entonces se nota ese frescor
fresquito el agua,
que junto se nota a la sombra de los chopos o los pinos que hay pegado a la carretera.
Es que es un entorno especial. Parece mentira que esté ahí, como muchas veces podemos pensar, pues oye, en esta zona puede estar la zona muy seca, puede hacer mucho calor o se puede notar.
Claro, pues es que esta zona es el límite de Albacete con Jaén y ya el calar del Río Mundo se junta con la zona de la sierra de Segura, o sea, está la sierra del Segura, del río Segura, con la zona de Segura.
Segura.
Es la zona de Segura de la sierra. Entonces, que la gente lo confunde con la L solo, parece que es la misma sierra, pero no. Sí. Pero sí que se junta una con la otra. Y luego ya esa zona empalma con Cazorla.
Vale.
Es como una cordillera que se va uniendo así una con otra hasta la sierra de Cazorla. De Cazorla aquí nos pilla muy cerca, menos de una hora, ya estamos en esa sierra.
Sí, señor. Pues nada, todos apoyar Prueba Nacional, estar ahí, poquitas inscripciones quedan, haremos ese sorteito, ya sabéis, a comentario en vídeo y nada, vamos a disfrutar un año más de la segunda edición, que, joder, que es siempre una alegría cuando nacen pruebas nuevas y se siguen manteniendo y la gente las sigue apoyando, porque que el triatlón tenga salud. Así que nada, Grego, muchas gracias por estar aquí, gracias por involucrarte en este tipo de historias, que ya sabemos que no es fácil organizar una prueba de estas y luego las queremos disfrutar. Y nada, cualquier cosita por aquí vamos hablando, y quien tenga dudas, pues eso, que nos comente y te las pasamos.
Pues muchas gracias a ti por tu apoyo al triatlón, y se nota que lo haces con ilusión y ganas. Y nada, espero verte por aquí.
Eso es, a ver si podemos cuadrar todo, ya sabes, y por ahí estaremos. Un abrazo.
Venga, pues. Gracias, un saludo.
Venga, chicos, chao.